bienvenido donde comienza la patria.
En el interés de darle razón de ser a este concepto que se llama Soberanía 4.0, y sobre todo aquí nuestra música es patria, hemos iniciado por aquí. Gracias por recibirnos y sobre todas las cosas, gracias por preservar el espíritu de la dominicanidad.
Clasificación A, para toda la familia.
Buenos días, gracias por la invitación. A todos los hombres y mujeres que sintonizan este programa, yo, sin entrar en el territorio de la indiscreción, si ustedes supieran las cosas que se comentan fuera de la
no, muchachos.
No, por favor.
Documental. Van a disfrutar en exceso, ¿verdad?
Confiamos en ti.
Así se va a llamar el documental. Así se va a llamar el documental, fuera del aire.
Confiamos en ti,
y fuera del aire. No, pero de verdad, primero, muy agradecido por la invitación y mis mejores deseos. En lo que resta de este año y para el año que viene, sobre todo a las muchachas que sigan delgadas, buena moza y elegante.
Ah, tú ves.
Y si alguien se puede sentir aludido, que el año que viene empiece el compromiso eterno en materia de discurso de que va a rebajar.
Deseame, por favor, deseame, te quedaste corto, te falta desearme un sticker a mí, antes que se acabe el año. Y no son tantas las iniciativas ejecutorias. Yo estaba mirando y de verdad que estás con el tema de la veracidad de la información. Estás en acuerdo con Promipyme para la transformación digital. Estás en el tema de la frontera.
Pero le están generando ataques, por eso que está en muchas cosas.
Sí, porque entonces, lo peor de la mediocridad es lo agresivo que se pone contra el talento. No es solo la mediocridad, es que no resiste. Y también estás defendiendo a tu partido. Defendiendo como una fiera. Y yo no puedo dejar de preguntarte qué piensas sobre la activación de este protocolo de interdicción aérea y marítima, porque tú eres un especialista en materia internacional y además eres un tipo rabiosamente defensor de la soberanía.
Ok, primero, de nuevo, las gracias. En lo que respecta al ejercicio de la función pública, yo siempre les recomiendo a mis amigos, a mis amigas, tanto del partido como de la oposición, que el ejercicio de la función pública en este país implica un altísimo nivel de tolerancia. Aceptar las críticas, reaccionar con humildad y sobre todas las cosas tener la grandeza de cuando uno comete un error, admitirlo y enmendarlo. Y no ponernos guapos por nada, por el contrario. Y en esa dirección ha sido la lógica de nosotros en estos 14 meses en el Indotel. En esa dirección yo quiero apuntar, le voy a responder a Susi de una vez, que uno de los elementos que va a caracterizar el desempeño de nosotros en coordinación con Promipyme, y no tiene que ver la acción con Promipyme por los vínculos familiares, sino que el gobierno hizo un estudio interesantísimo, lo podemos suministrar también, y en ese orden identificó 6 puntos donde el componente de pobreza estaba asociada a lo que muchos llaman el analfabetismo digital. Por eso hay un proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo que se llama Yo Soy Digital, que está estimulando la formación digital en muchas áreas. Comenzamos el domingo pasado con la presencia del presidente en la circunscripción 3. Yo no tengo que explicarle a ustedes lo que es la circunscripción 3, la más poblada de la capital, la más pobre, la más excluida, donde se colocaron 200 millones de pesos en préstamos y dimos 5.000 becas. Sobre todas las cosas, porque, y les recomiendo que, si no lo han hecho, que lean el estudio respecto de la inequidad que hay en el país, donde el 10% concentra el 33% del ingreso, son los más ricos. Sí. Señores, los sectores más pobres en este país, del ingreso nacional, solo generan el 2.3%. Y uno de los componentes fundamentales de esa inequidad tiene que ver con esos sectores excluidos donde el gobierno ha comenzado a hacer énfasis. Me decía un pulpero, comerciante, digo, mi generación le dice pulpero a los dueños de colmado, ¿no?
Claro.
No quiero hacer alusión a edades aquí, pero, por ejemplo, una persona que tenga un colmado en la Juan Erazo, a lo mejor tiene las dificultades propias para acceder a un préstamo, porque es víctima de ¿quién? Del usurero. Entonces, la burocracia tradicional en el sistema financiero dominicano le impide eso. Entonces, lo que ha hecho Promipyme es conectar esos recursos. ¿Y dónde el tema tecnológico se incrementa? Bueno, porque a lo mejor esa persona que quiere 500.000 pesos de préstamo no tiene la formación tecnológica elemental para él llevar el récord contable, hacer sus operaciones, las transacciones bancarias. Hay que decirle a la gente que si tú tienes destreza digital, tú no tienes que ir al banco a hacer una fila, hay que decírselo a la gente. O si alguien que vive, qué sé yo, en la Sursa, y tiene su hija que estudia periodismo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y le dice, mamá, me está yendo bien en la escuela. No, a tiro de un clic la señora puede certificar que a la muchacha le está yendo bien en la escuela. Claro. Ese tipo de cosas nosotros la estamos incrementando. El próximo punto va a ser los Mina, no tengo que explicar por qué. Wow. Es uno de los barrios más excluidos y pobres que hay en Santo Domingo Este. Y la próxima también la estamos en San Cristóbal, donde también hay un tema de exclusión social total y de pobreza, en esa dirección. Y yo quiero decir lo siguiente, yo dije en esa actividad que aquí hay una visión en la sociedad dominicana que yo no comparto, respeto mucho, porque muchas de las mesas temáticas que sirvieron para levantar el tema, aquí hay gente que no está a favor de esas políticas sociales.
Sí.
O sea, aquí hay economistas, pensadores, políticos que entienden que los programas sociales son anestésicos y que destruyen. Yo comparto la idea de que los programas sociales se han utilizado para cooptar electores, eso es verdad, y que mucha gente se ha enriquecido con esos programas. Claro que sí. Es verdad. Pero también es verdad que esos programas sociales constituyen fundamentos esenciales en materia de la paz social que vive el país. Solo receptores de programas sociales hay 1.6 millones. Ahora, lo que yo creo que hay que repensar el tema de esos programas sociales. Miren por qué.
Que cada día sean menos.
Sí.
Las personas que...
Ese es el desafío. Ese es el desafío. Yo le he propuesto al presidente, y en eso estamos trabajando, de que los receptores de los programas sociales ingresen por lo menos un año a una etapa de formación tecnológica, para que ese mercado laboral, que cualquier técnico en, qué sé yo, inteligencia artificial, ciberseguridad, internet de la cosa, blockchain, programador, que en el mercado laboral privado inicia su etapa con 65.000 pesos, si es receptor del programa y a la vez se forma tecnológicamente, bueno, puede salir del nivel de dependencia de un programa social e ir al sector privado. Eso lo estamos haciendo. Nosotros hicimos un experimento, por ejemplo, con valga la promoción, una empresa en San Pedro Macorís que se llama César Iglesias. Eso todo el mundo sabe, sí, quién es. Sí. Entonces, el personal de César Iglesias, le dimos un entrenamiento y le queremos agradecer a esa empresa, y bueno, lo formamos tecnológicamente. Entonces, ese tipo de cosas hay que seguirla haciendo, y nosotros vamos a seguir trabajando en esa dirección. Lo otro es que ella se llama Susana Gutró, pero para mí es Susi, ¿no? La,
sí.
Susi dice sobre el tema de lo de ayer, y gracias por el tema. Miren, yo estuve presente, el presidente me invitó a la actividad con el ministro de guerra. Bueno, lo primero, ¿cuáles son los fundamentos legales que sostienen esa acción? ¿Eso se lo inventó Luis Abinader? No. Ese acuerdo de interdicción en materia aérea y marítima comenzó en el año 1995. Lo hizo Balaguer. Y cosas de la vida. La transformación del protocolo se hizo en el 2003. ¿Tú sabes quién la trabajó? Estas manos. Entonces, ¿qué, en qué se fundamenta eso? Porque yo sé que eso va a activar los circuitos del discurso antiimperial. Déjame hacer la explicación. Lo que dice el protocolo es lo siguiente: que en materia de acciones aéreas y marítimas respecto al combate del tema de la droga y del terrorismo, las autoridades podrán operar en esos dos aeropuertos siempre y cuando sus acciones sean coordinadas y consentidas con la autoridad local.
Exacto.
No es que ellos van a venir a los aeropuertos a decidir. No. Tiene que ser con el consentimiento ¿de quién? Del Ministerio de Defensa y Dirección Nacional del Control de Drogas. Eso quiero decirlo. Porque ahorita están diciendo, mira Guido, que tú eres hijo fulano de tal. Eso no tiene que ver nada con lo que estamos haciendo. Ahora, en segundo lugar, Dios sabe cómo hace sus cosas y la pone en su justo lugar. A veces nosotros los creyentes confundimos los plazos divinos con los plazos normales, ordinarios. Mira por qué eso llega ahora. Llega ahora por dos razones. Voy a la internacional y después a la local. Nos vamos a leer la carta entre gitanos. En el Caribe hay un tema que se llama Venezuela.
Punto.
Tan elemental como eso. Tú puedes estar de un lado o de otro. Ahora, yo quiero hacer una valoración de carácter democrático. ¿Venezuela está entre los referentes de práctica democrática? No.
Hace años que no.
No. Y yo quiero reiterarlo aquí. Yo creo que ni en Cuba, ni en Nicaragua, ni en Venezuela hay prácticas democráticas. Esa es la verdad. No hay que esperar los estándares internacionales. Ahí hay un problema.
Los efectos los tenemos aquí.
Pero no, en la región completa. Entonces, ¿qué ha pasado? Primero, el factor migratorio. De Venezuela han salido 7 millones de ciudadanos, señores. Solo en Colombia, que es un país que es colindante, hay 2 millones de ciudadanos. Y en el caso de República Dominicana, no tengo ni que explicarlo. Lo que pasa, yo no tengo un discurso contra ningún tipo de migración. Por el contrario, yo recuerdo que Venezuela ha sido muy solidaria con la República Dominicana en momentos importantes. Entonces, frente a eso, ahí hay un tema. Nosotros no estamos discutiendo, porque yo tengo valores democráticos, yo nunca favorezco un modelo de invasión de ninguna naturaleza. De ninguna naturaleza. Pero para los que están haciendo ejercicio, yo debo recordar solamente que los dos modelos de invasión que sufrió la República Dominicana fue durante gobiernos demócratas. Fue Woodrow Wilson en el año 1916 y fue Lyndon B. Johnson, 65.
Claro.
Bien, entonces, las administraciones republicanas, en el caso de República Dominicana, no han invadido aquí, los demócratas. ¿La solución ideal es la invasión? No, no. Ahora, en Venezuela hay una situación de dificultad que impacta a toda la región.
Y cabe preguntarse, como política, al fin, ¿qué alternativa han dejado las circunstancias?
Yo creo que ninguna.
¿Este hombre ha respetado resultados electorales? ¿Este hombre ha respetado acuerdos de Barbados?
No,
¿este hombre ha respetado nada?
Pero peor aún, José Luis. Todo el mundo sabe que cuando él le ganó, y pónganle comillas, subrayen, ¿no? A un líder importante, que hoy está en el exilio, le ganó por un punto.
Sí, a Capriles Radonsky.
Capriles Radonsky. ¿Qué se quedó? Se quedó localmente. Otro saltó por una embajada y se fue.
Sí,
pero a Capriles Radonsky le ganó por un punto. ¿Y quién es el poder ganar por un punto? Con trampa.
Sí.
Y el último proceso electoral, no, último evidentemente, no hay ningún tipo de validación democrática.
No te vuele el del 15, que la gente lo olvida. El 15 fueron las últimas elecciones donde ellos aceptaron una derrota cuando perdieron la Asamblea Nacional, el Congreso Unicameral. ¿Y tú sabes qué se inventaron? Un Congreso paralelo.
Sí, total.
Sí, y eliminaron directamente el legislativo.
Entonces, en Venezuela hay un tema de carácter democrático. En segundo lugar, yo lo digo aquí responsablemente, cualquier ciudadano que en la República Dominicana entienda que no es correcta una acción de la región respecto al tema del combate al narcotráfico, que lo diga. Yo quiero escuchar el planteamiento del liderazgo opositor. ¿Qué piensa Danilo sobre el tema de una acción gubernamental? ¿Qué piensa Leonel Fernández? Que lo digan, porque el gobierno dominicano ha definido una línea. El tema del narcotráfico ha estremecido las bases éticas de la sociedad dominicana. Y por eso no estamos quejando que hay diputados, regidores. Oiga lo que le quiero decir aquí. El diputado, regidor, dirigente político, alcalde, que esté metido en droga, que se joda.
Claro.
que se joda y que no limpien el sistema de partido político.
Se fue Maduro ayer, Peter Hedges se fue Maduro ayer. Y si tú te drogas, we kill you.
Sí, sí. Nosotros te mando, yo no creo eso.
Yo tampoco.
Pero, por ejemplo, el que esté metido en droga de cualquier partido, pero fundamentalmente en el PRM, que se joda. Y que no limpien el sistema de partido político. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema que tenemos en el sistema de partido político? Que todos somos culpables. Mira lo que pasó en el sistema de partido. Dejamos de fomentar las escuelas de formación política. Le dimos rienda suelta al clientelismo, lo importante es quien tuviese recursos, y ahí comenzó un vendaval de gente a insertarse en todos los partidos políticos. Yo no voy a venir aquí con este análisis irresponsable de que aquel partido tiene y este no. No, no, no. Es un tema sistémico. Y que mi partido debió poner el escudo defensivo para que ese tipo de personas no penetraran. Mira cuál es el problema. Tú haces política, ¿verdad?
Así es.
Vengan, enséñenme el certificado de no delincuencia. Todos lo tienen. ¿Y un certificado de no delincuencia te pone distante de las prácticas de narcotráfico? No, tú te mostras que es mentira. Porque la mayoría de tus sinvergüenzas tienen problemas en Estados Unidos, muchos, y otros aquí. ¿Cómo ese de Boca Chica? ¿Cómo ese de Boca Chica? Desde el 12, con antecedentes de narcotráfico, con dos procesos y andaba suelto. Que de paso yo no lo conozco, si lo hubiese conocido lo digo. ¿Qué fue lo que pasó en el sistema dominicano? Porque esa persona andaba por ahí.
Sí, pero también, Guido, ¿qué pasó en el sistema de tu partido?
Ah, no, claro.
Que no filtró de manera efectiva.
No, pero yo digo que primero que es un acto de no construir los escudos indispensables.
Porque
pero
si yo, que es una cadena.
Sí, pero si yo me quedo aquí a hacer ese mismo ejercicio, yo podría decir, ah, ¿y por qué un alcalde del PLD o de la Fuerza del Pueblo en un municipio de Samaná fue extraditado? Es que no podemos incurrir en el aquel sí, este sí, no. Inclusive yo no voy, yo no voy a argumentar de forma irresponsable como han hecho otros, porque yo no uso ese expediente como intentaron usarlo conmigo. Ahora, el que intentó conmigo se equivocó, lo sometí, porque yo recuerdo que a mí hacían y lo condené. Aquí hacían campaña mía.
Pues sí.
Yo voy a decir, un día yo estaba en Puerto Rico, mi esposa es puertorriqueña, eso lo sabe todo el mundo. Y un día yo estaba en un restaurante en el viejo San Juan en Puerto Rico. Y cosas de la vida, estando ahí con mi familia, mi suegro, siempre, de verdad, llegó Julito Jacín y me dijo, Guido, ¿cómo tú estás? Julito siempre tiene un sabor especial. Sí, sí. Y yo tengo mucho cariño. Y qué bueno que ha regresado en una situación de salud buena. Él estuvo en un tema de salud, está muy recuperado, qué bueno. Me dijo, Guido, ¿y cómo tú estás aquí en Puerto Rico? Pues yo, hola, Julito, él se explotó de la risa. ¿Por qué? Porque aquí siempre se ha construido esa argumentación.
O sea, a ti te quitaron la vida.
Pero yo lo he explicado 800 veces, pues ya no lo explico. Mira, yo estudié en Estados Unidos, mi esposa es americana, mis hijos también. ¿Qué más quiere que diga? ¿Tú crees que es posible que una persona que tenga problemas en Estados Unidos lo reciba cada 45 días el subsecretario de Estado para asuntos de ciberseguridad? Yo tengo que ir cada 45 días a Washington por un tema, que es una disposición que hay aquí, que una estandarización de una legislación respecto al tema de la telecomunicación, que todo el mundo sabe que hay un conflicto con China, todo el mundo lo sabe que hay un conflicto con China, y el 65% de la data en la República Dominicana, las empresas prestadoras son China. Hay un tema, entonces yo tengo que ir. Entonces, ¿cómo voy en Yola? No puedo. Para llegar a Washington tengo que ir. Entonces, además, de paso, yo hablo inglés. Entonces tengo esa ventaja respecto de los otros. Entonces, pero ya yo no respondo eso. En ese mismo orden, el tema del partido. José Ignacio hizo un planteamiento. Yo, por un tema de lealtad institucional, no tengo otra cosa que no sea cerrar fila con José Ignacio. Primero, porque es el presidente de mi partido. Y yo quiero decir algo que a lo mejor le va a molestar a José Ignacio, pero no me importa. Yo escucho a la gente diciendo, no, paliza, enarco, siete fotos. Mira lo que le quiero decir. Yo conozco a José Ignacio hace como 30 años. Y yo no sé si a mí, cuando me pasó lo que me pasó, la gente fue de manera solidaria a respaldarme. No. Mucha gente en mi partido se frotó la mano y dijo, ¡ay, se jodió Guido! Pero Dios es tan grande en su misericordia que mira las condiciones ahora. Bien. Y yo hago la defensa por convicción. Pero la gente me dice, mire, no, que José Ignacio. Mire lo que le voy a decir. José Ignacio es el fenotipo de José Ignacio. Un blanquito de Puerto Plata. ¿O es mentira?
Sí.
No. Es mentira. Hijo de un rico. Sí. Que lo trajo aquí a donde Ramón Alburquerque, ¿verdad?
Sí.
Que abro paréntesis. Ayer hablé con la familia de Ramón. Está en franca mejoría.
Qué bueno. Qué bueno. Qué me alegra saber eso.
Entonces, cierro paréntesis. Entonces, se lo traen a Ramón. Ramón lo empuja a la política. Él se hace diputado, se le hace senador. Yo yo conozco a José Ignacio y hablamos todos los días. José Ignacio no tiene garras, temperamento. José Ignacio no es un tigre. José Ignacio no es un maldito pariguayo. Entonces, yo no me imagino a José Ignacio de que en el submundo del narcotráfico. Pero bueno, si lo quieren hacer, problema. Ahora, yo lo que tengo que cerrar filas es un acto de lealtad institucional, porque yo no creo que eso es prudente. Porque cuando aquí se levantó el argumento inmisericordia contra Leonel Fernández, yo dije, no, eso es un abuso, es un exceso. Yo no coincido a ningún político dominicano de esa jerarquía de que pactando con un narcotraficante. No. Ahora, yo escuché aquí a un ex senador decir que Hipólito se había montado en el avión del Chapo Guzmán. Sí. Y cuando lo iban a condenar...
Un irresponsable.
Lo iban a condenar, fue a la Suprema Corte. Yo, perdón, porque aquí hay una ligereza con ese tema. Ahora, eso no significa que el sistema de partido no ha tenido los controles indispensables para ese tipo de gente. Y ahí todos somos culpables. Y repito, el que en el PRM sea diputado, no diputado, alcalde, no alcalde, regidor, no regidor, o dirigente político y se mete en eso, que se lo lleven, que lo condenen, porque hay que darle una lección a la sociedad dominicana. Porque la gente que en los partidos políticos estamos navegando contra corriente, a lo mejor tú pudiste ser diputada, pero por falta de cuarto no pudiste.
No tenían.
¿Eh? Entonces eso es un problema. Entonces es un problema que tenemos en el sistema de partidos políticos. Y contra eso hay que luchar.
Mira, Guido, yo quiero volver a lo que hablabas del programa que está llevando a cabo Indotel. Y tú mencionabas que hay algunas personas que han criticado este proyecto porque economista, que no sé qué. Hay gente que desde su comodidad no entiende lo que es ser pobre. Y quiero tomarme un minutito.
Amiga, para... aquí hay gente que no ha pasado nunca por un barrio popular. Y tienen columna de opinión sobre los temas económicos y vienen aquí y opinan. Bueno. Aquí nada más hay gente que sabe que existe el puente. ¿Sabes cuándo? Cuando se van para la Romana los fines de semana. Bueno. Pues tú estás loca.
Bueno, entonces, fíjate una cosa.
Y no miran para abajo.
Y
no,
quiero poner un ejemplo de mis abuelos, que yo digo, pero ven acá, pero mis abuelos tenían muchísima tierra. Pero la falta de conocimiento no les permitía sacar el beneficio de esa tierra. Pero aparte de eso, tú con ese conocimiento le estás diciendo a una mujer que en las Matas de Farfán puede poner una repostería y puede ser una excelente repostera. Entonces, la ignorancia no le permite poner una repostería en el patio de su casa o poner una repostería en su cocina y vender sus productos. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo, pero ustedes deberían ayudar y también enseñarle a esa gente económica, esa gente que está en otro nivel, llevarlos ahí a esos lugares y ver cómo se transforma la vida de esa gente que aprende repostería, que puede vender bizcocho mañana y que recibe una remuneración de ese bizcocho, porque aquí hay una división social profunda que por más que tú teorices, tú no le vas a enseñar a un rico cómo es que vive un pobre, porque eso es un submundo. Pero además no le vas a mostrar cómo vive una gente en un barrio que no sabe de qué, con qué va a comer al mediodía.
Mira, hermano, entonces yo vi una gente que hizo una crítica, porque yo dije, el modelo de persona que en este país piensa así, lo vamos a derrotar cuando quieran, donde quieran, a la hora que quieran, eso no es política.
Sí, pero
es
que yo creo
eso
que
no es política partidaria, es una concepción de carácter social. Señores, ¿qué está pasando en América Latina? Porque aquí tenemos una visión un poco tubular. Vayan a ver lo que pasa en Bolivia, vayan a ver lo que está pasando en Colombia, vayan a ver en Honduras, en Ecuador. Es un problema de inequidad social que ha puesto tanta distancia que la gente no puede andar por las calles. Y ahí hay una combinación narcotráfico. Yo oigo a la gente hablando de narcotráfico, que sigan hablando, que diseñemos muchísima política en contra de eso. Y ahí están las estadísticas. Yo oigo a la gente hablando de narcotráfico, pero yo quiero que un día ustedes me inviten, porque aquí hay 15 modalidades de actividades ilegales que impactan en la vida política dominicana y social. Oigan lo que les voy a decir, los chiperos.
Claro que sí.
Tienen influencia.
Grave. Acabando.
Tienen influencia. Los chiperos. Y vayan a la... Yo vivo en la frontera regularmente por el tema de soberanía 4.0. Vayan allá para que ustedes vean el nivel de gente que se ha hecho rico con el contrabando. Vayan a verlo para que ustedes vean.
Chipero, contrabando, sicariato, ahí.
Juego ilegal.
El abanico es más grande de lo que parece.
Yo no quiero decir el sitio.
La carrera
pero
de
yo, esa carrera la frontera,
que la gente cree que son centavos. Esa carrera.
Apuesta. Mucho el dinero. Yo estuve en la frontera hacia el lado sur para el tema de Indotel y me pasaron por un sitio. Yo dije, eso no puede ser posible. Aquí hay fábricas clandestinas de alcohol.
Sí, claro. Alambique en cada rato.
Con un nivel de rentabilidad sin precedentes. Yo digo, pero ven acá. Entonces, el tipo que se dedica a eso hace unos cuartos en la demarcación y mañana pide alcalde.
Pero si quiere ser diputado. Tú sabes, hay senadores y senadoras de la frontera.
Pero mi pregunta,
que hicieron su dinero con
eso.
Bueno. Mi pregunta, Guido, ¿cómo ustedes van a evaluar, cómo ustedes nos van a mostrar mañana los resultados de eso? ¿Qué tipo de seguimiento? Sí. O sea, ¿el plan continúa aparte de ir al territorio y invertir?
Nosotros lo primero que hacemos es el levantamiento. Después vamos al territorio. Y evidentemente le damos un seguimiento, porque hay unos técnicos que se quedan dándole seguimiento. Por ejemplo, en esa primera etapa de Yo Soy Digital, la intención es estimular a los mejores estudiantes de cada una de las circunscripciones. ¿Por qué? Porque debo decirte que si hay pobreza, la urgencia es buscar comida, no comprar una laptop al muchacho, ni comprarle un iPad, ni nada que se parezca. Entonces nosotros tenemos la capacidad de proveer esos recursos, pero le damos un seguimiento. En segundo lugar, que yo pienso que eso sí también es importante, nosotros nos dimos cuenta en ese levantamiento que el Ministerio de Educación por muchos años, por muchos gobiernos, invirtió recursos en darle laptop y iPad a los estudiantes, más no bien a los maestros. Donde tú tienes el siguiente cuadro, la profesora del distrito de Gualey, aquí, Santo Domingo, ¿verdad?, la capital, circunscripción 3, tiene un 7 estudiantes en el aula que hacen su tarea, ¿verdad?, en el iPad. Pero la maestra no puede corregirlo porque ella no está alfabetizada desde el punto de vista tecnológico.
Correcto.
Entonces hicimos una combinación, por ejemplo, nosotros hicimos un acuerdo con la ADP, que inicialmente a todos los miembros de la dirección ejecutiva de la ADP le formulamos un curso de formación tecnológica, porque evidentemente quien es el transmisor del conocimiento es el maestro. Entonces, de manera rítmica, se invirtieron muchos recursos en los estudiantes, más no bien formaron al maestro, y en esa dirección estamos trabajando.
Guido, volviendo al tema del narcotráfico y cómo ha penetrado en el sistema de partidos políticos, el señor Paliza hizo una propuesta de que los partidos políticos se conviertan en sujetos obligados. ¿Tú crees que legalmente eso es viable y en la práctica? Porque como que, bueno, ¿qué es lo que debe hacer un sujeto obligado? Los partidos como partidos pudieran hacerlo. No existe ya en la propia ley establecido que los partidos tienen que presentar de dónde sacan el dinero, su financiamiento, quiénes son los donantes, cuáles son las fuentes, ¿verdad?, que tienen para ello. Entonces,
lo que pasa es que es un ejercicio de ciencia ficción. Creer pura y simplemente que lo que consigna la ley va a resolver el problema, eso es ciencia ficción. Aquí hay otra realidad. Porque el doctor Peña Gómez, Dios lo tenga en gloria, cuando estableció la ley de financiamiento de partidos, él lo hacía bajo el predicamento de que si reciben dinero del Estado, tú no vas a recurrir a fondo privado. Mentira.
Las dos cosas. Lo peor de los dos mundos.
Las dos cosas. Entonces.
Y ahora el único que se supervisa desde la Junta Central Electoral es el dinero público.
Sí. Tenemos lo peor de los dos mundos.
La gente cree que no, el único que ves la unidad de análisis financiero es cómo se ha utilizado el dinero público.
Pero tú sabes que es una gran mentira, ¿eh?
Que tú sabes mentira. Que es un informe.
Es una gran mentira. Es un informe puro y simple. Claro, y ahí se acabó el evento. Claro. Ahora, cuando José Ignacio dice sujeto obligado, es para generar consecuencias.
Claro.
Ahora, cualquier disposición de ley, nosotros en el partido, y yo estoy estimulando eso, no tenemos excusa frente a la sociedad, hay que depositar una iniciativa de ley restringiendo significativamente la posibilidad de que el dinero siga penetrando a la política. Y si somos mayoría en el Congreso, no tenemos excusa, ¿eh? Claro. Yo soy el primero que voy a venir aquí a decir, no tenemos excusa, porque esa mayoría tiene que funcionar para eso también. Claro. Porque es que la sociedad dominicana, señores, es que el 48% de este país no votó. Y no votó porque no percibe que hay una conducta propia desde la clase política. Y ahí está el gobierno, la oposición y todo el mundo. Nosotros no tenemos excusa. En la próxima legislatura hay que depositar una iniciativa para aprobarla tendente a ese tema. Y te digo que es lo lamentable, que esperamos que nos robaran por poner candado, como siempre pasa. Lo que debimos fue formular una política efectiva. Porque, hermana, no nos llamemos engaño. Aquí en cada una de las marcaciones de la gente sabe quién tiene dinero correcto y quién no tiene dinero correcto. Eso no es verdad. Aquí estamos hablando mentira con ese tema.
Todo el mundo lo conocemos aquí.
Y la clase política ha sido irresponsable. Porque sabe perfectamente quién tiene dinero bueno y quién tiene dinero. Mira, y con eso concluye este argumento. Que no se pongan guapos los congresistas. Pero cuando el modelo era diferente, aunque menos democrático, la calidad del Congreso era más alta. Claro. Tú pones tú pones a Hugo Tolentino y a Doña Ibelisa.
Pero es lo que yo siempre he dicho.
Tú pones a Rafael Caseacta o a Vidó Medina, ¿verdad? Dios lo tenga en gloria a todos. O tú pones a Caíto Javier Castillo, ¿verdad? Que era un social cristiano, un tipo, o un Reinaldo. Tú pones un tipo así en este sistema y pierde los procesos. Porque es que se lo come el dinero, mi hermana. Tú haces política en una demarcación. Cuando tú vas y tú le haces tres propuestas sobre eficiencia, transformación, no te lo compran.
Le dicen, oye, este te dice.
No, ni entienden.
Oye,
ni le interesa.
La primera vez que yo acompañé a una amiga tuya en un acto de campaña, los jóvenes que no recibieron dijeron, ¿qué hay para nosotros?
Y ahora, el bateador se prepara con dos outs.
Hola.
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
Cuando el cambio y la modernidad se juntan, se siente. El Indotel se renueva, poniendo la tecnología al servicio de la gente y acercando cada vez más las herramientas de la comunicación al ciudadano. En coordinación con el Ministerio de Interior y Policía y el Ministerio Público, dimos el primer paso del proyecto de bloqueo de señal telefónica en centros penitenciarios. Además, el inicio del programa piloto para dotar de equipos tecnológicos a los destacamentos policiales y capacitar a los agentes. Acciones que transforman y actualizan la calidad de las comunicaciones y la vida de los dominicanos. Indotel, la tecnología al servicio de la gente.
Cada historia tiene un principio, pero el nuestro continúa escribiéndose. AES Dominicana cumple 25 años generando buenas energías en el país. Y cada año lo hemos celebrado innovando junto a nuestros clientes, creando alianzas que buscan la transición estratégica hacia nuevas soluciones inteligentes y sostenibles. Nuestro alcance global nos ha permitido impulsar el bienestar de las comunidades dominicanas, al igual que el desarrollo de la economía naranja del país. Y aunque nos sentimos orgullosos de nuestro presente, nos emociona el futuro que juntos vamos a generar. Continuemos escribiendo esta historia. AES Dominicana, acelerando el futuro de la energía juntos.
Construir, operar, mantener, expandir y monitorear el sistema de transmisión eléctrico del país es la función de la empresa de transmisión eléctrica dominicana para proveer servicios de transporte de energía y telecomunicaciones de calidad, estable, eficiente y permanente, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana. Seguimos trabajando para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía.
Y ahora, el bateador se prepara con dos outs.
Hola.
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
Yo le voy a decir mi encuentro con la escasa capacidad para entender los códigos de la modernidad. Yo estaba en una actividad, en la 3, y se me acercó una persona y me dijo, Guido, estoy rotonda. Yo dije, mira.
27.
Eso que significa.
No, yo dije, ¿cuál es la rotonda más cerca de aquí? Y me dijeron, Guido, tú estás loco. Es que él no tiene dinero.
Dame una milonga. No le diste una milonga.
Sí. Es así que te habla.
No, entonces, científica. No, yo no pido científica.
No, milonga. No, milonga. Es de milonga hacia aquí.
Milonga para una
milonga
niña.
Milonga es mil.
A propósito, Guido, de eso que mencionas.
Propósito, ahora. Guido, dame dos milongas.
No, yo con dos no me dan.
Chupa demasiado.
Voy a coger 10 de milongas de combustible.
De gasolina,
10 milongas. Mira, Guido, a propósito de eso que hablamos y el giro que ha tomado la sociedad, la forma de entretenimiento, la gente está en otra cosa. O sea, cuando tú ves que te anuncian que fulano tiene 2 millones de vistas simultáneas en un asunto que yo no sé qué, pero yo no lo veo, pero veo mucha gente interesada, sobre todo.
¿El presidente te infruta?
No, muchísima gente.
No.
¿Y cómo es posible, ustedes, en el nivel tuyo, por ejemplo, que aspiras a ser presidente de la República, cómo es posible sus actividades, cómo serán ahora, en este presente y en el futuro? Como para motivar a la gente. Tú dices, un 48% no votó. Bueno, pero ¿quién lo va a incentivar a votar? Okay. Con esta situación que vive la sociedad. Es un mundo que es totalmente distinto.
Lo primero que, como dijo Vargas Llosa, está la sociedad del espectáculo. Uno. Y evidentemente, cada coyuntura pare sus referentes. La generación de nuestros padres creció post-tiranía, donde los valores democráticos y la lucha eran importantes. El mundo de hoy es un mundo desideologizado.
Totalmente.
Y frente a eso, a veces nosotros le queremos exigir a nuestros hijos que piensen como nosotros pensamos cuando éramos muchachos, pero no es así. Ellos tienen otro referente y otro paradigma. Yo no quiero decir esto para que la gente se disguste, pero en la época del click, el conocimiento está asociado al sentido de velocidad.
Sí.
Nosotros tenemos, lo voy a decir brevedad. Aquí. Don Roberto Casá, que es una persona que me merece todo el respeto del mundo, ¿verdad? Hizo un comentario hace 2 semanas diciendo que sobre el 70% de los jóvenes en la República Dominicana no tenían como referencia ni conocían a Camaño.
Sí.
Y en el Consejo Directivo eso me preocupó y nosotros diseñamos unos recursos significativos que vamos a dar para generar ahí acceso a cápsulas rápidas de información sobre héroes y heroínas nacionales.
Interesante.
Lo vamos a hacer eso. ¿Por qué? Porque un muchacho de 16 o 17 años quiere la información a tiro del clip. Y el doctor Google ha provocado una velocidad en el conocimiento, aunque en el trayecto eso produzca una holgazanería intelectual.
Google está ayudando a esa generación que tú muy bien describes, Guido, cuando en las búsquedas, desde hace un tiempo para acá, te da un lead. Es decir, mientras tú ves la lista de los enlaces, arriba la inteligencia artificial de Google te da una reducción, un consomé.
Correcto.
Por esa brevedad. Guido, tengo que aprovecharte porque...
Pero déjame decirle una cosa al maestro. Maestro, mire. La sociedad.
No, yo.
La sociedad.
Líder y guía.
Al final de la jornada, no transfiere fácilmente la idea de algunos que sienten que porque tienen seguidores y like, eso se traduce en capacidad para ellos imponer cosas en otra dirección. El que te sigue por el espectáculo, el que te sigue por una actividad altisonante, no necesariamente usted tiene la capacidad de inducirlo para otra cosa.
Yo pienso que hay una barrera de la frivolidad, no se pasa el voto tan fácil como la gente cree. Ha pasado en algunos lugares, se han arrepentido y no siempre esa barrera es franqueable. Yo estoy de acuerdo con eso. Abdalá Bucarán, no un fenómeno que se repita en América Latina. Sí. Guido, si bien te toca una responsabilidad grande en materia de regulación, hay también un aspecto de promoción de una serie de prácticas, tanto comerciales como de políticas públicas. Y a mí me preocupa que nuestro país, si bien en el Concierto de Naciones es bastante activo, yo creo que hemos mejorado nuestra participación en materia de exponer y de promover nuestro país, siento que en la idea de obtener capitales y conocimiento y exportar bienes y servicios, hemos sido muy lentos en integrar la economía del conocimiento a la República Dominicana. Me explico, El Salvador tiene a Google allá metido. Dicho sea de paso, el trabajo de Google en El Salvador, invito a mucha gente a ver de qué se trata y cómo empezó, con un tema de mujeres emprendedoras,
con una asignación de la empresa, que originalmente iba por una contrata de la sistematización de la digitalización del gobierno, porque en El Salvador todavía se pagaban con vales, los otros días se firmaban vales físicos. Esa integración, un país pequeñito, con muchas limitaciones, pero que hoy por hoy es un laboratorio social interesante de América Latina, me hace pensar en lo que hizo Medellín también con su gobierno en ciudad, que integró el tema de Google, el puerto digital de Brasil, que fue una idea genial desde hace 20 y pico de años y que siempre me ha gustado verla como un horizonte al cual nosotros debemos mirar. Hemos sido muy lentos y los pocos casos que han venido a tratar de integrar inversión de programación, los hemos obstruido. Hay un ejemplo que tú y yo conocemos muy bien. ¿Qué se está haciendo ahora para que sea distinto? Para que el país pudiera mañana despertarse y decir, nosotros vamos a tener, no tienen que ser los gigantes solo, me gustaría que fuera uno de los gigantes de los cómputos, pero pudiera ser cualquiera.
Tu aspiración es constituir una especie de Silicon Valley en República Dominicana.
Sí, yo siempre he soñado con la misma, por supuesto que sí.
Sí, mira lo que pasa. Los modelos de inversión en República Dominicana, y encabezamos la región en esa dirección, 4.700 millones de dólares este año, se orientan fundamentalmente a los aspectos del turismo.
Sí.
Lo que pasa es que tenemos que generar modelos de legislación que, así como facilitan la inversión en áreas, también contribuyan a que el tema de la tecnología tenga asfaltado el camino de la inversión.
Sí.
Porque en el caso específico de la República Dominicana, en lo que concierne a Indotel, aunque no es elegante que yo lo diga, pues yo quiero ser coherente. En la República Dominicana, en materia impositiva, estamos grabando la tecnología. Entonces es un impedimento de arrancar.
Es una locura.
Es una fuente
fundamental,
de financiación.
Fundamental, fundamental. O sea, Indotel vive del cobro de los impuestos a las estructuras, le llaman prestadora de servicio, pero todo el mundo sabe que son las telefónicas.
Sí.
Entonces, frente a eso tenemos un inconveniente. El segundo, la gente de Google estuvieron en Indotel, que hicieron una visita. Estamos haciendo un esfuerzo en esa dirección. Pero yo lo que creo es que el principal elemento que podría contribuir es destrabar el tema impositivo.
Yo pienso lo
porque
mismo.
Cuando una empresa con esas características, claro, ve que hay limitaciones desde el punto de vista impositivo,
no enfoca
la inversión hacia la República Dominicana. Lo que sí yo creo que en el trayecto nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para que a las soluciones de política pública el componente tecnológico sea el elemento fundamental. Yo les voy a dar un avance, lo vamos a anunciar próximamente. Pero, ¿cómo es posible que en el país no tengamos una sistematización de los detenidos desde el punto de vista tecnológico?
Por ejemplo.
Pero ya lo vamos a anunciar.
Okay.
Está resuelto, lo vamos a anunciar. Pero, por ejemplo, si tú llegas al destacamento de la Rosa Duarte con Bolívar, te va a esperar, ¿tú sabes qué? La mascota y el libro, récord y el lapicero.
O lapicero adentro.
Entonces, esa es una solución fundamental que la tenemos. Te doy ese ejemplo. En segundo lugar, mira, ahora, en estas lluvias, yo me di cuenta por qué el sistema de alerta era fundamental. Nosotros no teníamos un sistema de alerta. Es decir, si yo vivo en Benganaver, en la provincia de Independencia, y para allá viene un huracán, yo no tenía una modalidad de que me timbrara en mi teléfono que para allá iba un huracán. Entonces, lo hemos ido haciendo. Pero yo creo como que la gente tiene una idea excesiva de los recursos que maneja Indotel. Nosotros tenemos una disponibilidad financiera, es innegable. Pero son tantas las urgencias y necesidades que tenemos que
los recursos son finitos.
Son finitos.
Yo quiero insistir en eso. Yo creo que tú eres la persona ideal para ayudar también a cambiar la mentalidad de los gobernantes. Yo aspiro, y voy a tener que caerle atrás a Julieta y meterme tal vez a luchar por una curul, yo aspiro a que toda inversión de programación quepa dentro de la ley de zona franca especial, que permite
eso
que
ser.
Los call centers
eso
se acojan a la ley de zona franca.
Eso
los call
ser.
Centers
eso podría ser.
Usan, se arropan, y eso está bien bajo ese aspecto. Yo me gustaría proponer lo mismo.
Te doy un ejemplo
para las incubadoras digitales, que es un concepto que aquí hay que predicar.
Te doy un ejemplo de lo que vamos a hacer nosotros, en coordinación con el sector eléctrico y con el ayuntamiento. Miren, señores, no me gusta usar el término, pero los cables que hay aquí, en la zona colonial, en la parte fundamental de esta área, afea profundamente la ciudad. ¿Ustedes han visto la locura de cables que hay aquí?
Sí, sí.
Nosotros vamos
una
a iniciar,
enredadera, terrible.
Nosotros vamos a iniciar un proceso en coordinación con el ayuntamiento de la capital y con el sector eléctrico para generar trenzas, es decir, compactar todos los cables, porque eso es una locura lo que hay.
Sí, está muy mal aspecto.
Guido,
no, está bien, que yo le tengo una pregunta.
Sí, hay una parte regulatoria que te vive pidiendo. Tengo varias preguntas. Primero, la mía es, hasta dónde, yo sé que está ya en la parte jurisdiccional el tema de la frecuencia del Canal 3, pero sigue escalando el conflicto y de alguna manera hay algo que está sobreseído ahí hasta que allí... que allí se decida y definitivamente vas a tener que tomar alguna decisión al final, aun sea que los tribunales ordenen. Y la otra es cómo hemos ido avanzando en las interferencias de las emisoras de la frontera, porque el tema de Frontera 3.0 también implicaba el fortalecimiento, subirle un poquito la
potencia. Yo estuve en la frontera, estuve en Dajabón hace dos semanas y ahí comenzamos. El punto más alto, Pedernal, lo hemos ido reduciendo. Pero también quiero decirle que los amigos del vecino país no hicieron un expediente en la UIT, ¿eh? Porque ellos no solicitaron. Ellos no solicitaron. Miren, nosotros en el proceso lo que hicimos fue que identificamos los puntos de interferencia, ¿no? ¿Verdad? Claro. Con unos equipos muy caros. Y los amigos del hermano país primero no lo solicitaron. Yo les dije, pero mira, yo consulté con Roberto Álvarez, hablé con el presidente, pero nosotros no podemos prestar estos equipos que son costosos. Claro. Identifíquenlo ustedes. Fueron a la UIT y yo tuve que coger un avión rápido para donde se basaba para explicarle que eso no era discriminación. Es que el Estado Dominicano no puede entregarle sus equipos a ellos.
No.
Y no podemos hacernos cargo tampoco de sus necesidades.
¿Pero tú sabes cómo terminó ese jueguito?
¿Cómo?
Que la UIT le dio unos cuartos a ellos.
Bien hecho.
Sí.
¿Verdad? Pero a ellos.
Sí, a ellos. Pero a nosotros no están interfiriendo.
Oye,
ellos.
Yo estoy de acuerdo con todo lo que sea de un centímetro para allá.
Sí, pero que atento a la vaina de la pobreza. Yo iba reguindado porque para él. Ellos no tienen para tener los equipos, pero sí tienen para meterte la demanda formal, como si estuvieran cumpliendo. Ahí está el proceso.
Entonces, eso lo hemos ido reduciendo, estamos instalando y prepárense para la protesta. Pues ellos van a protestar, claro. Pero bueno, prepárense para eso. Estuvimos en Dajabón, hay un proceso de reducción. Lo que hemos hecho también en el órgano es autorizar la potencia. Exacto. Le hemos dado los recursos para eso y eso va bien. Yo tuve, respecto en Dajabón, la semana que viene voy al sur. El otro caso del Canal 3, que es el canal que en este 14 meses ha generado mayor controversia, sí. La disputa entre dos actores. Lo primero que yo debo decir es que yo pensaba que mi formación jurídica en materia de ciencias políticas no daba abasto para tener destrezas psiquiátricas, pero miren, sí. Porque es un conflicto que ha trascendido los aspectos estrictamente legales. Porque ha subido el volumen comunicacional, porque hay mucha gente que entiende que los temas jurisdiccionales se resuelven en los medios. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y yo he conversado con ambas partes, a través de sus abogados, aunque a ellos lo he recibido sin ningún tipo de problema, pero he conversado con sus abogados. Lo primero que yo siempre sugiero es que no lleven los conflictos a los temas personales. Porque aquí hay una propensión de que si yo tengo un conflicto contigo de orden profesional, a eso entraña acabar a tu familia. Eso no es bueno.
Y hay abogados que tienen tema contigo también.
Entonces, exactamente. Entonces, frente a eso, dejen los asuntos jurisdiccionales ahí y no sigan en ese mismo orden. Ya el tribunal se reservó el fallo.
Hay que esperar.
Hay que esperar. Yo pienso que eso en 30 o 40 días está definido. Ahora, de lo que tú puedes escribir es que una vez decidido, yo voy a venir a este programa y voy a decir la decisión de nosotros, darle fiel cumplimiento al mandato del tribunal. Y por ahí María se va.
O sea, está en estado
y se acabó el evento. Estado de fallo. Además, yo siempre le dije, tráiganlo aquí que yo lo defino. Ah, no, ellos quisieron que los tribunales, bueno, pues los tribunales decidan. Yo no tengo problema con eso. Y nosotros vamos a decidir.
El tribunal que decía.
Sí. Bueno, ya. Pero fue lo que ellos quisieron, Diurka. Yo le dije, déjenlo aquí, vamos a decidirlo. Ah, no.
¿Quién lo llevó al tribunal?
Ambas partes.
Sí, pero bueno,
déjalo
así.
Ambas
yo quiero aquí.
Pero eso es un tema que escapa a la jurisdicción de Indotel por ahora.
Porque lo vieron contencioso.
Uh-huh. Guido, lo interesante de esta entrevista es que hemos mezclado una cosa con otra. Pero para cerrar
esto. Pero no hemos hablado del sticker. Que ahí es que ese hombre sabe de esa vaina.
No hable del sticker, Susana. No hable del sticker. Por favor, no ponga ese tema. Son las 9 de la mañana. Guido, para cerrar.
Sí.
Paliza en su discurso habló de que probablemente venían otros casos, que se van a destapar otros casos. Independientemente de que ya comenzamos a sentir la brisita navideña, el dominicano no se aparta de esas cosas. Estamos preparados como sistema político, estamos preparados como sociedad para recibir incluso casos de gente que hizo campaña junto a ti, de gente que se sentó contigo en un café, en un restaurante. Estamos preparados para eso y para hacer lo que hay que hacer.
Pero mire, mi hermano, yo lo que le quiero decir. Todo el que tenga algún tipo de tema pendiente en Europa, en Estados Unidos, en cualquier punto de América Latina, que se lo lleven y que nos limpien el camino. Y ya, no importa la jerarquía económica, social, partidaria y quién lo proteja. Y además que diga, que lo diga todo, porque yo estoy harto del
chantaje. ¿Y a quién le dio dinero?
Yo estoy harto del chantaje.
Bien.
De que, sí, le, que los políticos, lo que si yo cuando no, denle cuarto, denle cuarto. Por ejemplo, mira, yo oigo a la gente, al de Boca Chica, nunca lo vi en mi vida, nunca lo vi en mi vida. Al de Santiago de los Caballeros, ¿verdad? Yo no lo conocía.
¿A Yeyea?
No, no lo conocía.
Pero tú estabas accionando en Santiago.
No, mi amor, yo estaba Moca Salcedo contigo.
Estaba en Moca, por eso no estaba en Santiago.
No, mentira.
Moca, él era dos perversas.
Pero yo, si lo hubiese conocido, te lo digo. Ahora, yo te voy a decir a quién yo sí conocía. A Gaspar.
¿A quién?
A Gaspar.
¿Y quién es ese?
Gaspar, que era espaldero de Hipólito. Sí. Yo lo conocía.
Ah, sí.
Y le he dicho. Y lo he dicho 200 veces. Claro. Yo no vi ninguna manifestación de opulencia. De verdad. Ahora, su responsabilidad, que lo determinen los tribunales.
Exacto.
Tan elemental como eso. Y digan, oye, digan a quién le dieron, qué hicieron. Pues, no hay problema.
Me sequitrillaron, imagínate.
No quiero generarle una intriga, porque no es mi estilo. Pero en esos procesos de competencia, producto de la rivalidad de un partido que se dividió, había gente que gozaba más haciendo perder. Sí. A ese competidor,
sí,
sin importar los resultados del partido prevaleciente.
Sí, Pablo,
tú no entendiste.
Sí, sí, no, sí, no, sí, lo entendí sí, perfectamente.
Ahora, ¿cómo que se llama la mujer que
pasó?
Nadie la ha escuchado, la diputada de ella, ¿cómo que llama?
Ah,
la pupila de Andrés que llevó ahí.
Chile.
Andrés, enséñale a hablar algo a esa mujer porque es que nadie la ha escuchado.
Chile, tú tienes que irte,
me
dijiste.
Sí, me tengo que ir.
Todavía, antes de irte, yo quiero decir una
pregunta. Dale.
Pero yo te viva.
No, dale, Julieta.
Bueno, tengo que decir.
Lady first,
la muerte blanca.
Guido, mira, Ramón Rodríguez, un activo participante del gobierno de la mañana a través del chat live de nosotros, dice que tú debes ser, que tú eres el mejor candidato en el PRM.
Cógelo ahí.
Dice él. Eso es una. Lo otro es, ya, volviendo a Indotel, que esta entrevista ha sido maravillosa. Sí, porque esto vamos y venimos y volvemos.
Dándole mucha queja.
Pero mira.
Lionel la lleva difícil con él, ¿oíste?
Sí, bueno, pero lo que dice aquí uno de. Guido.
Déjame decirte que lo fui a ver por la muerte de su tía.
Ay, sí.
Hablamos mucho. Y lo vi impactado.
¿Quiere que hablaron?
Sí. No, me dijo que era,
era su
mamá.
Sí,
simbólica.
Sí, él estuvo muy afectado.
Yo he visto a Leonel estremecido en dos actividades. Cuando se murió Jimmy, yo lo vi.
Sí, ese era su hermano.
Su mejor amigo.
Sí. Y ahora lo vi.
Sí, así es. Mira, Guido, uno de los propósitos y objetivos del Indotel es contribuir al cierre de la brecha digital. A mí me gustaría que tú me dijeras, por ejemplo, del 1 al 10, ¿en qué punto estamos como país? ¿Y dónde tú entiendes que vamos a estar cuando termine tu gestión?
Estamos en 7. Mira cuál es el problema de la brecha digital. Hay que entender las características de las empresas. La ley, por eso hay que modificarla, ¿eh? Y ahí en eso está NACEF, la doctora Novoa y José Luis Tavera.
Diablo, y José Luis.
Esos tres.
¿Seguro?
Van a modificar la ley. Están trabajando en eso y ya. Mira cuál es el problema. Cuando se constituyó la ley, se hizo imagen y semejanza de los intereses de las prestadoras. Entonces, ¿cuál es el problema que tienen? Que tú no puedes pedir al sector privado que no actúe en función de la rentabilidad. La gente dice, no, que la comunicación no es buena en Los Patos de Barahona. Ah, porque ahí no hay nivel de rentabilidad y por vía de consecuencia la prestadora invierte más en los centros urbanos. Eso. Entonces, La otra parte se la dejan al Estado. ¿Qué hemos hecho nosotros? Ahí agradezco muchísimo a la gente del Banco Mundial y el BID. Han dado los financiamientos. Por ejemplo, nosotros conectamos en Buechío 42 comunidades, 122 mil personas. Si tuviésemos más recursos o una ley diferente, avanzaríamos. Porque yo creo que el analfabetismo del siglo XXI es tecnológico.
Pero claro.
Pero ahí vamos. Lo que yo creo es que, por ejemplo, en el país hay mucha incomprensión sobre el tema tecnológico y mucha resistencia, sobre todo en los adultos. Yo siempre le digo, no quiero preguntar tu estatus, pero muchos de ustedes tienen hijos, y algunos tienen el privilegio de nietos. ¿Cuál es el encuentro tecnológico entre un padre y un hijo, o un hijo o un nieto?
Ven a ver la tabla, ven a ver.
No. Mamá, pásame el teléfono, que tú eres muy lenta. O tú eres análoga. Sí.
¿Cómo es que se le da esto?
Unos boches.
Eso es el resultado de que hay una generación que tecnológicamente se quedó rezagada. Sí. Y lo que tenemos que hacer nosotros es impulsar. Ahora, necesitamos recursos para eso.
Y yo te veo bien.
Con salud, gracias a Dios.
No, activo, con salud. Contento te veo.
Con salud.
Sí, sí, te veo bien.
Con salud.
Tú, ¿cómo te sientes? Tú estás tan bien.
Muy
como...
bien.
¿Cómo te ves?
¿Cómo te ves?
¿Tú? Sí. Después del efecto del plato de jabón.
Explícame, tapete. ¿Cómo te sientes?
Bajó 2 libras ya.
Bien. Jabón. Bomba. Gracias a Dios, bien. Debo decirte algo que, aunque parezca chiste,
sí,
porque la gente lo relaja con eso, pero sí, lo quiero decir. Nosotros estamos en una edad donde las cifras estadísticas tienen que estremecernos en materia de cáncer de próstata. Mm. 57% de la población, sí, tiene el tema de próstata porque no va.
Hay que perder el miedo.
Y genera un miedo. Ayer tuvimos una discusión, en buen sentido, entre 5 adultos.
Adultos mayores.
Sí, mayores.
Ok.
La jurisdicción nuestra, adultos, sí, mayores. Sí. Donde muchos de ellos me dijeron que por prejuicio no, sí, hacían el ejercicio de asistir, sí, al tema, es más elemental para nosotros, sí, que es la evaluación que se debe hacer anual sobre esa materia.
Yo debo decir,
yo siempre
voy. Yo debo admitir que a mis 39 años ya yo perdí la fe en que cuando me llegara mi turno ya la tecnología iba a estar avanzada. Y yo entendí que me va a tocar el método análogo, literalmente, claro, análogo.
Sí, 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 sí.
Claro. No tengo problema con eso.
Claro. Ya a los 35.
O sea que, mira, Guido, ya para una próxima.
Pero fuera de juego.
No es broma. Te lo recomiendo. Yo incluso lo vivo promocionando en mi cuenta. Incluso vivo diciendo, si usted se acuerda de la Serie Mundial del 95, vaya a hacer la prueba de la próstata. Yo vivo diciendo porque hay que tratar de promover una cultura de prevención. Guido, para una próxima.
Mira, yo fui testigo de una persona brillante, Orlando Gil, que murió
tremendo
de un cáncer prostático. Wow. Y yo siempre lamentaba que Orlando nunca fue al urólogo.
Guido, y Orlando tan inteligente, por lo menos tenía 60. Mi primo César de Wing, jefe de Estado Mayor de la Marina. Un año y medio antes, Taina lo ve, y lo digo porque su esposa Tania hace el cuento, lo ve que dura mucho en el baño y le dice, primo, pero ve, no, yo no voy a eso.
Muy mal.
Al año y medio murió con 45 años, era jefe de Estado Mayor de la Marina. Y oye, en un año y medio lo perdimos, era Leonel Fernández, el presidente lo mandó a donde, pero
ya no había
ido. En año y medio, eso da tiempo, sí, primero tú empiezas.
Es el cáncer que más ha avanzado en todo.
El caño te va disminuyendo, tú ves que el caño está cansado, vaya. De ahí a tubo de...
Mira, yo lo felicito a Alfredo. Digo, hablo de Pacheco.
Exacto.
Alfredo. Alfredo.
Fue a
Alfredo. Está muy bien.